Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y yo quiero que usted participe conmigo leyendo la palabra del Señor. Yo voy a leer un versículo, el primero, y usted lee el segundo, hasta que terminemos, ¿ok? Antifonalmente. Ya la hermana Noemí oró por la palabra del Señor para ser predicada. So, no vamos a orar por ella. Así que leemos en Romanos 5, del versículo 1 al 11. Y usted mira la pizarra. El tema es arrepentíos y tendréis paz con Dios. ¿Ven? La palabra, Romanos 5, del 1. Ok. Yo voy a leer un versículo, usted lee otro. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tome asiento, gloria sea el Señor, gracias por cooperar. Uno de los temas más difíciles para predicar es el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento es un tema bastante difícil porque la gente no le gusta que le llamen pecadores. A la gente no le gusta que le llamen que tienen que arrepentirse. Y muchos de las personas que yo he escuchado hablar, dicen, yo soy una persona buena, yo no sé por qué yo tengo que arrepentirme. Usted lo ha escuchado también. Yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no me emborracho, yo no hago nada de estas cosas que ustedes han mencionado. Pero todos nosotros hemos tenido que, de alguna forma o manera, venir arrepentidos delante del Señor. Y fíjese que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, no comenzó de una manera, ven a la iglesia, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar a caminar, te va a prosperar. Él no empezó así. La Biblia dice en Mateo 3:2, esta forma. Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo las mismas palabras en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Jesucristo mismo en su persona humana aquí sobre la tierra. Juan el Bautista estaba preparando el camino, un hombre que parecía un loco, vestido de piel de camello, comía langosta y comía esto, no langosta de las que a mí me gustan comer, vamos a aclarar eso. Esto, saltamonte, lo que nosotros le llamamos en Puerto Rico, saltamonte o grillos, como usted le quiera llamar, con miel silvestre, eso era la que comía este hombre y estaba predicando acerca del reino de los cielos que se había acercado por los desiertos y la gente iba hacia donde él. Y este es el evangelio que no se predica hoy día para que nosotros podamos entonces tener una paz con Dios. Cristo lo predicó, Juan el Bautista lo predicó, los discípulos lo predicaron después del día de Pentecostés, cuando Pedro empezó a predicar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que Pedro le dice a la gente que ellos mataron al Señor, los judíos mataron al Señor, los líderes religiosos mataron al Señor, gloria al Señor para siempre, y que todos ellos eran culpables por la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenían que hacer ellos entonces? Arrepentirse de sus pecados. Dice la palabra que cuando Pedro predicó ese mensaje allí, todo el mundo quedó compungido. Dice la Biblia que se reunieron como 3,000 personas en el primer mensaje de Pedro y fueron salvos en ese mismo día. Porque la palabra lleva peso. Fíjense, el arrepentimiento en el término griego significa un cambio de mentalidad. Eso es lo que significa que usted se arrepienta. Si usted antes robaba, ahora usted no va a robar más. Usted va a hacer un cambio en su vida. Usted no se va a meter a la tienda a llevarse camisa, a llevarse desodorante, a llevarse nada de eso. Usted dice, de ahora en adelante tengo que cambiar mi mente. Y tengo que esto hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se roba algo? Si lo agarran, lo meten preso. So, tiene que haber un cambio de mente. Pero el arrepentimiento solamente no se queda ahí. Va generalmente acompañado de sincero dolor del corazón por la práctica de una vida opuesta a la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos que estamos fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que no le agrada a Dios, entonces tiene que haber un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones de que verdaderamente la palabra de Dios tocó mi corazón y yo tengo que dar un cambio total. Y ese cambio total va esto diciéndote a ti en tu vida, en tu caminar cristiano, que debes de dejar lo que antes tú hacías. Y tiene que haber dolor en tu corazón. Ya yo no puedo seguir haciendo estas cosas que yo hacía. Yo quisiera tratar esto del arrepentimiento un poquito solamente, ya lo tocamos, pero de la seguridad que tiene el creyente en Cristo Jesús. ¿Por qué la seguridad de nosotros? Porque muchas veces nosotros hemos pensado que nuestros pecados e iniquidades nos van a hacer que nosotros perdamos el reino del cielo, el reino de Dios. Que no lleguemos a alcanzar aquello que, por lo cual Jesucristo murió por nosotros. Tres cosas que deben suceder en la vida de una persona es arrepentimiento. Esto te lleva a un nuevo nacimiento, lo cual te lleva a creer en el Señor por fe. El arrepentimiento te lleva a un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento tiene que ser de un corazón sincero. ¿Ok? De un corazón sincero que diga, verdaderamente yo he estado toda mi vida ofendiendo a Dios con mis pecados. Y yo quiero cambiar. Y ese cambio hace que en tu vida llegue esa fe verdadera, que no viene a tu corazón por sí misma, sino que Dios te la da. Arrepentimiento verdadero produce tristeza. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento. Esa tristeza te hace reconocer que tus pecados son demasiado de mucho para tú poder alcanzar el reino de los cielos. Y sin la ayuda de Dios, tú no vas a alcanzar nunca el reino de los cielos. Dos, para tener entrada en el reino de Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento, según Juan 3:3. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí estaba la gente en Israel viendo el reino de Dios en la forma de Cristo. Cristo llegó a la tierra para proclamar el reino de los cielos, para que el mundo lo aceptara a él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aún así, viéndolo, ellos no lo recibieron. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo creo que esto se me está cayendo. Gloria sea al Señor. Así que tiene que haber un nuevo nacimiento en la persona. Y tres, es preciso afirmar que el arrepentimiento va acompañado de una fe dada por Dios para recibir la salvación. Tú no puedes recibir la salvación por ti mismo. No hay nada que pueda decir que tú puedes venir a Cristo, al menos que no sea que lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa fe la da el Señor. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Y el asunto es que muchas personas dicen: yo soy bueno y yo puedo llegar a Cristo. Y no es así. No es así. El llegar a Cristo tiene que ser por la fe que Dios imparte en ti cuando tú escuchas el mensaje de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios. Y entonces Dios produce en ti esa fe para que tú te arrepientas de tus pecados. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta esta palabra muchísimo. Y el libro de Romanos es un libro que nosotros tenemos que leerlo y leerlo y volverlo a leer y leerlo cuantas veces usted pueda, hermano. ¿Por qué? Porque yo escogí este capítulo para hablar de la salvación eterna que tenemos, pero a través de la Biblia existe la salvación eterna para el creyente. No solamente aquí. En toda la Biblia encontramos en Romanos, en Juan 10, algunos versículos en Juan 10 que mencionan la salvación eterna del creyente. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo y mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de una salvación eterna ahí, que el creyente tiene y está asegurada en las manos del Señor Jesucristo y está asegurada en las manos del Padre. ¿Quién puede abrir esas manos para que usted se pierda? ¿Quién puede abrir esas manos si usted es un verdadero creyente en Cristo Jesús? Nadie. No hay nadie que pueda abrir esas manos del Señor. Porque estamos seguros en esas manos. Esas manos no pueden ser abiertas ni por el diablo, ni por algún hermano que crea que usted no es salvo, ni por los ángeles del cielo, ni por ninguna otra clase de cosa en esta vida. Pueden abrirle las manos al Señor para que nosotros caigamos de sus manos. Estamos seguros en las manos del Señor. Y aquí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos como en guerra con el Señor. Nosotros no teníamos paz. Estábamos en guerra con el Señor por nuestros pecados. Mire lo que dice lo que dice esto, el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Contra el impío, Dios es un Dios juez justo, pero Dios, en el Salmo 7:11, pero Dios está irado todos los días con el impío. ¿Por qué razón? Por su pecado, por su maldad, porque no ha querido nunca acercarse a Dios. Dios habiéndole hablado aún de muchísimas formas y maneras. Uno se encuentra con gente a veces y le predica del evangelio y no quieren creer. No quieren creer. Pero eso no importa porque el evangelio tiene que seguir siendo predicado, aunque la gente no crea. Y ellos mismos se condenarán, aunque se mofen de nosotros, aunque se mofen del evangelio, aunque digan que eso, lo que hay ahí es un chorro de pecadores. Gracias a Dios por el chorro de pecadores que habemos hoy aquí, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo importante. Somos pecadores y seguimos siendo pecadores, gloria al Señor, pero el Señor nos ha limpiado. Todos los días el Señor nos limpia a nosotros de nuestros pecados, porque es una promesa que hay en la palabra para nosotros. Así que hemos sido justificados por medio de la fe, aquella fe que Dios puso en nosotros, como hablamos en Efesios capítulo 2. Y dice que nos trajo paz con Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. No hay otro remedio. Cristo es lo único que tenemos. Cristo es lo único que tenemos para nosotros ser salvos y para tener paz con Dios. Mire, no hay San Expedito, San Lázaro, San nadie que pueda entonces hacernos llegar al Señor Jesús o a Dios a través de esos personajes que hemos mencionado. No hay otra persona. Solamente a través de Cristo Jesús nosotros hemos podido tener paz y hemos sido justificados. El Señor nos limpió, nos purificó a nosotros de nuestros pecados. Ahora podemos tener esa entrada. Mire lo que dice el versículo 2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Antes no teníamos entrada. Estaba pensando cuando el velo se rasgó por la mitad en el templo. Eso nunca había sucedido a través de la historia de los sacrificios del pueblo de Israel. Nunca había sucedido eso. Y tiene que suceder en el mismo día que están crucificando al Señor Jesús. Aquella misma gente que condenaron a Cristo Jesús para ser clavado en aquella cruz, estaban haciendo sacrificio ese día. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo muere, el velo se rompió en dos. Yo no sé cuál sería la reacción que tuvieron estos sacerdotes cuando el velo se rompió en el mismo tiempo que Jesucristo está siendo crucificado y que Jesús dice, consumado es. Pero me puedo imaginar que ellos estarían pensando, verdaderamente sería este el Mesías. Me puedo imaginar que ellos estarían pensando, ¿qué hemos hecho? Y me pregunto eso porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que después muchos sacerdotes levitas recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. So, mientras algunos no creían, otros vinieron al Señor a través de lo que posiblemente ellos vieron en el templo. Aquel velo era gordísimo, no se podía romper. Y se rompió de arriba hacia abajo. Una señal de que el que estaba siendo crucificado, ahora todo creyente que cree en Cristo puede tener una relación íntima con Él. Dice que podemos tener ahora entrada por la fe a esa gracia que no depende de nosotros. Esa gracia vino de parte de Dios para hacernos firmes. Y por esa gracia nosotros nos gloriamos en la esperanza que viene para cada uno de nosotros como creyentes. Versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estábamos en la clase hace un par de semanas atrás. Y estábamos hablando de esto. A nadie le gusta tribulaciones, nadie le gusta pedir esto, paciencia, porque la paciencia trae esto, lo otro. Okay. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo lo voy a leer para que sea un poquito más claro. Y no solo esto, el creyente en Cristo no solo tiene una esperanza futura, sino que también tiene promesas y bendiciones para su vida aquí en la tierra. Lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, aunque pasemos tribulaciones y problemas en esta vida, aquí también vamos a recibir muchas bendiciones. El creyente también puede gloriarse en las tribulaciones. Cristo dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, Juan 16:33, pero podemos confiar en Él, puesto que Él ha vencido al mundo. Las tribulaciones en la vida del creyente son usadas por Dios para producir beneficios espirituales. Usted va creciendo a través de que usted está recibiendo cantazos, tribulaciones, enfermedades, problemas en el trabajo. Usted como creyente, espiritualmente, usted va creciendo. Usted no se queda enano. Usted no se queda enano. Y al crecer, usted mismo le está dando gloria a Dios. Y usted no lo sabe. El Señor está diciendo, ahí vaya, ese gallito, yo voy a él. En medio del problema, en medio de la dificultad en el trabajo, en medio de la enfermedad que te está viniendo a tu vida y tú confiando en Dios ahí. Y Dios dice, qué bueno, confío en Él. Dice el 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Wow. La tribulación produce paciencia, es decir, capacidad para aguantar o resistir en medio de las pruebas sin abandonar la lucha. En Hebreos 12, 11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina para el creyente de parte de Dios es buena. Pero, dice, al presente parece ser causa, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y a veces lloramos y gritamos y nos sentimos esto muy triste, como que no hay consuelo para nuestra vida. Pero mire lo que dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que han estado en problemas y en dificultades en esta vida como cristianos, mire, después todo eso pasa y hay un florecimiento en tu vida como cristiano de fe, de amor, de gratitud a Dios. Gloria al Señor por lo que Dios ha hecho por ti. Y Dios ve todo eso y Dios se glorifica en tu vida. El 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, la paciencia produce prueba, es decir, un carácter aprobado. La paciencia tiene el objeto de obrar en el carácter de la persona y moldearla hasta producir una clase de carácter que llena los requisitos para ser considerado como aprobado, y eso es como aprobado delante de Dios. Eso es lo que es, gloria sea el Señor, la esperanza en el creyente. Y usted sabe que la Biblia no miente. Porque el Señor dice que Él no es Dios. Él no es hombre para que mienta, y hijo de hombre para que se arrepienta. So nosotros tenemos que creer a lo que la palabra de Dios nos dice. Usted nunca se va a quedar en una tribulación, porque el Señor, después que lo saque, le va a traer gozo y le va a traer alegría nuevamente a su corazón. Mire lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ahora vamos a llegar a lo que es verdaderamente estar en las manos del Señor. Que Dios nos tiene a nosotros aguantados ahí, juntamente con su Padre, que no nos deja. Mire, yo escribo las cosas en mi Biblia y a veces no las veo. Nosotros somos, el versículo dice que somos impotentes, sin fuerza, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, impotentes, gloria sea el Señor. Y el Señor nos salvó a nosotros por su gracia. Nosotros no podíamos salvarnos nosotros mismos, decir yo soy porque soy bueno, como dijo aquel hombre en aquel altar. Señor, yo oro, yo ayuno, yo doy todos mis diezmos, bla, 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 bla. No soy como este. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aquel hombre dijo, yo sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice que cuando él dijo así, el Señor lo escuchó. Porque verdaderamente estaba arrepentido de toda su maldad y de todos sus pecados. Esto dice el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo que pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Fíjese que el Señor murió por los impíos. No nos merecíamos la salvación. No nos merecíamos porque estábamos ¿qué? El Señor estaba airado con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice en Efesios 2, déjeme buscarlo aquí un momentito. Efesios 2. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. So, el Señor dice en su palabra aquí en el versículo 7, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo que pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Dios murió por todos los impíos. No hubo nadie que fuese justo. La Biblia dice bien claro, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pero Dios murió por ti y por mí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es interesante, hermano. Eso es muy interesante porque sabemos que no nos merecíamos absolutamente su gracia. Y gracias por el amor de Jesucristo por nosotros, que Él murió por nuestras vidas. Ahora, el hombre puede morir por alguien. Yo puedo morir por mis hijos. Dar mi vida por mis hijos, usted también, porque usted los ama, por sus nietos, gloria sea el Señor. Si usted ve que un carro se está acercando para atropellar a un hijo suyo, a un nieto suyo, usted trata de tirarse y salvar ese niño, gloria sea el Señor, aunque se lo lleven a usted enredado. Eso lo hace el hombre que tiene amor. Pero dar su vida por un impío, por una persona que usted no conoce, eso no lo hace nadie. Y Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo por nosotros. El 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el verdadero amor de Cristo. El amor de Cristo, como decía el himno, su amor nunca cambia. Nunca cambia. ¿Por qué nunca cambia el amor de Dios? Porque aunque nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel a nosotros. Solamente lo que tenemos que mirar, el hijo pródigo. La acción del Padre. El Padre es Dios. El Hijo somos nosotros, los pecadores, que nos hemos apartado del Señor, gloria al Señor. Y nos fuimos allí al mundo y nos embarramos en el mundo, gloria sea el Señor, con nuestros pecados. Y el Padre todos los días iba a chequear a la carretera a ver si el Hijo venía de camino. Eso es un verdadero amor. Eso es un verdadero amor. Y la Biblia dice que todos los días el Padre iba. Y un día el Padre se acercó a mirar y encuentra que de lejos ve a su Hijo. El amor del Padre no cambió por lo que el Hijo le dijo. Nunca cambió. Le dijo, yo quisiera que tú estuvieras muerto. Fue lo que le dijo al Padre. Dame mi herencia. Y el Hijo cogió su herencia y se fue. Y la gastó toda. Y el amor de Dios es así. Gloria sea al Señor. Que no importando lo que nosotros hagamos, no estoy dando licencia para pecar. Señor nos sigue amando. Porque Él conoce los corazones nuestros. Él conoce que en nuestras debilidades amamos a Dios. Pedro se lo dijo cuando el Señor le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Él dijo, Señor, tú conoces que te amo. Y había un fallo en Pedro. Había negado al Señor. Y había maldecido. Y había dicho, yo no lo conozco. Wow. Pero dentro de sí, Pedro amaba a Cristo. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros amamos al Señor en medio de nuestras ofensas, dificultades, pecados que nosotros hayamos cometido delante de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún todavía, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Eso no lo hace nadie. Que Cristo haya muerto por mi pecado, sabiendo cómo yo soy, sabiendo que yo voy a pecar al otro día o un par de meses después. Él lo sabía. El Señor sabía que Pedro iba a pecar y se lo dijo. El diablo me ha pedido para zarandearte y tú me vas a negar. Pero con todo y eso el Señor la amaba. Dice el 9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es importante. Pero mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay 5 mucho más en este capítulo. El capítulo que acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer, 9, y el otro se encuentra en el 10, de la preservación por su vida de resurrección seremos salvos. Mucho más del don de la gracia, 5:15, seremos salvos. Mucho más del reinado del creyente en su vida, 5:17, y de la gracia abundante, 5:20. En este capítulo hay 5 muchos más, dejando saber que el Señor no tiene ahí bien aguantado. Bien aguantado. Gloria sea al Señor. Y mire lo que dice. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora que estamos en Cristo, estamos seguros de que no vamos a pasar por la ira que va a pasar el impío. Porque estamos en Cristo ahora, estamos en Cristo. Y Él nos tiene sostenido ahí. Gloria sea el Señor. Él nos tiene aguantados, asegurados en sus manos. Porque si siendo enemigos, mire cómo dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. ¡Wow! Yo no sé si usted entiende esto, hermano, pero mire cómo dice, porque si siendo enemigos cuando estábamos en el mundo, estábamos siendo enemigos de Dios, haciendo nuestros pecados, nos reconcilió a nosotros con Dios por la muerte de su Hijo. Es por la muerte de Cristo que somos reconciliados. ¿Ok? Somos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más estando ya reconciliados, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nos ha asegurado que por su vida, por haber resucitado de entre los muertos, nosotros estamos seguros con Él. Es lo que nos está diciendo. Estamos seguros con Él. No vamos a pasar por ninguna tribulación y no vamos a pasar por el infierno. Que eso es lo que mucha gente no teme. Y el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La única glorificación que debe haber en el creyente no es porque nosotros hayamos hecho nada, es por lo que el Señor hizo por nosotros. Nos podemos gloriar solo en esto, que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloriarnos en Cristo Jesús. Gloriarnos en Cristo Jesús porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados y nos limpió y nos lavó. Ya mire, el Señor no se acuerda de nuestros pecados. Ya él no va, cada vez que nosotros fallamos, Él no va. Déjame ir al mar otra vez, donde dice que el Señor tiró todos nuestros pecados a lo profundo del mar. No, el Señor no va allá a sacarlos otra vez y decirle, esto, tú hiciste esto los otros días, como fallaste hoy, tengo que volver a poner esto otra vez en lista. No, el Señor no hace eso. El Señor dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y la reconciliación es eterna. Una vez hemos creído en el Señor Jesucristo, como dice en Juan, gloria sea el Señor, en Juan 3, que dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, mire hermano, estamos seguros en sus manos y no tenemos por qué temer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos en pie, gloria al Señor, y vamos a orar y vamos a adorar al Señor nuevamente. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los oyentes, Señor, que escucharon este mensaje, Padre amado. Te suplicamos, Señor, que cada vida, Dios mío, que ha escuchado este mensaje, Señor, pueda entender que nosotros estamos seguros, que ya la ira tuya con nosotros, Señor, ha desaparecido, porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a los hermanos que escucharon y los que están aquí presentes, Señor, también que escucharon. Señor, bendíceles, ayúdales a seguir hacia adelante, que no duden de su salvación, porque tú, Dios mío, nos has asegurado en tus manos, con las manos de tu Padre, que estamos bien, bien reconciliados contigo, Señor, y la ira tuya no es para nosotros, Señor, sino para un mundo que no quiere aceptarte, para un mundo que no quiere recibirte, para un mundo que se niega a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, sana, Señor, tú sigas hablándonos a través de tu palabra y que nosotros podamos, Señor, serte fiel y ser hacedores de la misma en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.